www.radiociudadana.imer.com.mx. Ahí podrás encontrar música, biografías, todo sobre nuestros programas, conciertos, foros, blog, encuestas y mucho más. www.radiociudadana.imer.com.mx.
El siguiente programa es una producción de Radio Ciudadana.
Espacio abierto, un foro de análisis.
Estamos generando vínculos con cada vez más personas y más organizaciones que puedan ayudarnos.
De crítica.
Que haya más libertad de expresión, que haya más diversidad.
De propuesta.
Y agradezco mucho al IMER que precisamente establezca los espacios y abra los micrófonos.
Con sentido social, espacio abierto.
Por acompañarnos, hoy es viernes 8 de enero de este año 2010, yo soy Víctor Hugo Hernández y los saludo a nombre del equipo de producción de Radio Ciudadana. Y como cada 15 días, la coordinación temática, la participación de especialistas y la conducción la realiza la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, la REMALC. Espacio Abierto es un escenario para el diálogo, la crítica y la propuesta con sentido social. En esta ocasión hablaremos del año de la crisis. Pueden contactar a la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio en los números telefónicos 53-55-11-77 y 53-56-05-99. Por correo electrónico a remalc@laneta.apc.org o consultar la página electrónica www.remalc.org.mx. Terminó el año 2009, pero no la problemática económica, política y social, donde las perspectivas hacia el mediano plazo son oscuras en grado preocupante. Esto lo advierte la Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios. Sostienen que el país se ha desindustrializado, que la producción agropecuaria es insuficiente para el consumo interno, el tiempo que no existe presupuesto suficiente para ciencias y tecnologías y que la educación enfrenta su peor momento. Por si fuera poco, los llamados representantes populares, es decir, diputados y senadores, actúan en la lógica de los intereses de sus partidos y dejan de lado las necesidades de la sociedad mexicana, eso lo afirma la organización social de referencia. Así entonces, puntualiza la Alantín, mientras no existan alternativas que sustituyan al actual modelo económico neoliberal y reforma política social que realmente beneficie a la sociedad, México continuará sumido en crisis económica y financiera. Bien, y de ello hablaremos el día de hoy con el maestro Alberto Arroyo Picar, integrante de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, y Adán Rivera García, de la Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios. Dejamos los micrófonos a Norma Castañeda Bustamante, de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Buenos días, bienvenidos. Norma, buenos días, adelante.
Gracias, buenos días Alberto, Adán, Víctor, muy feliz año 2010. Realmente esperamos que este 2010 sea mucho mejor que el 2009. Sin embargo, las preguntas son muchas. Básicamente, ¿qué nos espera para este 2010? Después de que vivimos el año pasado un año de una crisis, no solo política, una crisis económica, una crisis social, en todos los sentidos, creo que México se hundió en vez de salir, a diferencia de otros países de América Latina, como el caso de Brasil, donde una política económica totalmente errónea se estuvo aplicando y no fue realmente lo suficientemente eficiente para poder salir de ese atorón, donde siempre las autoridades culparon a que era una crisis externa y no una crisis nacional lo que estábamos viviendo. Es cierto que había factores externos que hacían más difícil el desarrollo del país, pero sin embargo está el ejemplo, como decíamos, de Brasil, que sí pudieron y que están saliendo de estas consecuencias aparentemente externas. Pero pues para eso está Alberto, está Dan aquí para hablar sobre lo que nos espera en el 2010, pero sobre todo, Alberto, un balance de este 2009 donde decíamos una política económica errónea, una ausencia de política social, aunado a una violación constante de los derechos sociales, también a una violación y una criminalización de la protesta social en contra, que nos manifestamos en contra precisamente de la aplicación de estas políticas.
Sí, buenos días y feliz año al público que nos escucha. Realmente, yo creo que es de los peores años de esta última temporada. Es la peor crisis de la etapa neoliberal, es bastante peor que la de 1995, ¿no? Bastante más grave. Pues yo creo que lo primero que debe quedar bastante claro es que no es verdad que es algo que nos viene de afuera, ¿no? Digamos, el verdadero problema es que México se hizo vulnerable a lo que pasara en Estados Unidos. Y eso se fue haciendo a lo largo de estos 25 años, ¿no?, de neoliberalismo. ¿Por qué en los otros países no les afectó a la misma grado, ¿no? Fuera de unos primeros momentos de zozobra, de qué va a pasar, hasta dónde nos va a afectar, en realidad en buena parte de América Latina, exceptuando Centroamérica, parte de Centroamérica, Perú, Colombia, ¿no?, en realidad hubo decrecimiento el primer trimestre y nada más. Y eso más bien por las expectativas, o sea, como que la gente retrae inversiones, retrae nuevos proyectos, porque no sabe exactamente qué va a pasar. ¿A qué se debe eso? A que estas economías, lo que sucede depende de lo que se haga dentro del país, ¿no? Los motores de la economía están dentro del país, ¿no? Están en el mercado interno, se produce para lo que consumen los propios habitantes. Siempre es necesario un sector exportador porque nunca puede ser totalmente autosuficiente, ¿no? Entonces algo tendrás que importar y la manera más sana de financiar las importaciones necesarias pues es que tengas también un sector exportador, ¿no? Pero el motor de la economía está dentro. En México se fue desmantelando eso y creando que el único motor de la economía está fuera. Es la demanda de exportaciones, ¿no?, o sea, que te jalas para producir aquí, para vender allá, y la entrada de inversión extranjera. O sea, tanto el motor que empuja a la economía como el que jala a la economía están afuera. Y eso fue responsabilidad de los gobiernos mexicanos. Decidieron apostar todo al sector externo de la economía. Entonces, claro, a la hora que pasa algo afuera, pues te afecta impresionantemente. Mira, varía mucho de un año a otro, pero para que veamos el grado del asunto. Pero los pocos crecimientos que se ha dado en el país en estos años, ¿no?, hay años en que el 90% depende del sector exportador. O sea, si crecemos dos puntos, el 90% de esos dos puntos que crecemos depende del sector exportador. Y el 85% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. Entonces, claro que a la hora que Estados Unidos deja de comprar porque no está creciendo, pues la economía mexicana se la carga, pero totalmente. Entonces, ¿cuál responsabilidad de afuera? La responsabilidad es que tú decidiste que lo que pasa en el país depende de Estados Unidos. Y ahora dices, la política económica que siguió México, de eso creo que podemos hablar también en otro momento, pero hay un primer momento que me parece claro, ¿no? Al final, lo dicen cínicamente, vamos a salir cuando salga Estados Unidos. Y esa es la única verdad que han dicho, ¿no? Esa es la única verdad que han dicho, ¿no?, de que vamos a salir cuando Estados Unidos salga. Si Estados Unidos va a crecer, entonces empieza a jalar la economía mexicana,
¿no? No hay una diversificación del mercado exportador en este caso.
Absolutamente nada. Digamos, tenemos tratados de libre comercio con 50 países, ¿no? Y el 85% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. Sí se han diversificado las importaciones, ¿no? Porque Europa, pues por supuesto que nos vende, pero no le vendemos nada prácticamente a Europa. Fuera del petróleo a España, no. No vendemos prácticamente nada. Y ha llegado inversión. Ellos sí han aprovechado los tratados, pero México sigue amarrado a Estados Unidos, y solo a Estados Unidos.
Pero ¿cuál es la lógica que permea en las autoridades en turno? Porque bueno, esto ya está comprobado, ellos mismos, tú lo acabas de decir, reconocen que no vamos a salir hasta que salga Estados Unidos. Pero ¿por qué entonces mantener esa lógica de que nuestro eje motor o lo que nos mueve es la economía o lo como le vaya a Estados Unidos para seguir con esto?
Mira, este es un positivo absurdo. Realmente no tiene lógica racional que tú digas, son tontos, porque bueno, a ratos mucha gente dice, son tontos, ¿en qué están pensando? Yo creo que no son tontos, están viendo sus intereses particulares. Están demasiado imbricados, y yo creo que ese es otro de los dramas del PAN en el gobierno, ¿no? Que no esperábamos cambios, digamos, ideológicos, de modelo económico, porque ellos siempre han sido neoliberales, siempre, pues, nacieron contra el Estado, contra el cardenismo, o sea, ellos siempre se han opuesto y han querido dejar todo a las fuerzas del mercado. Pero esperabas menos corrupción, y tú ves una implicación cada vez mayor entre grupos económicos internacionales y funcionarios públicos, ¿no? Que es lo único que te puede explicar que no están pensando en el país. están pensando en sus negocios, en sus arreglos, entre ellos. Entonces yo creo que uno de los grandes dramas del país es la degradación ética, moral, política de nuestra clase política, ¿no? PRI, PAN y buena parte del PRD. Claro, en todos los partidos hay excepciones, ¿no? También en el PRI, en el PAN hay excepciones y hay gente que todavía tiene principios. Pero como estructura, están absolutamente pensando. Mira, ya me alargué, pero ¿cómo se decide el presupuesto? Todos, hasta los organismos internacionales, dijeron que ese presupuesto era una estupidez, ¿no? Dices, ¿por qué aprueban un presupuesto así? Porque están pensando en resolver la crisis de las finanzas del Estado. Es decir, tener dinero cuando hay elecciones muy importantes el año que entra. Y entonces que el Estado tenga dinero para moverse. No están pensando en el país. Toda la lógica del presupuesto es resolver el agujero fiscal que ellos le llaman, ¿no? O sea, tener dinero el Estado. Aunque a la economía del país se la cargue. Todos los países hicieron llamadas políticas anticíclicas, ¿no? Si la economía está decreciendo, ¿cómo la vas a sacar de ahí? Pues gastando, generando demanda para que las empresas empiecen. Nadie va a producir lo que no va a poder vender. Entonces tienes que tener aumentos salariales, no se dieron, ¿no? Tienes que tener disminución de impuestos, es decir, que la gente tenga más dinero en la bolsa, ¿no? Se aumentaron los impuestos. El Estado no está gastando. Su famoso programa de infraestructura, pues está atorado en burocracia, ¿no? Entonces tampoco está jalando. Entonces, ¿cuál es la lógica de ese presupuesto? Hay que resolver el problema de las finanzas públicas, ¿no? O sea, que el Estado tenga dinero. ¿Eso qué significa? Mis intereses, las elecciones, el poder. Y luego el PRI todavía peor, ¿no? Decide reglas del presupuesto para hacer que todo el dinero vaya a los estados, ¿sí?, donde ellos son los que gobiernan. ¿En qué están pensando? ¿En el país? Pues claro que no.
Están pensando en el 2012.
Están pensando en el 2012 y en las gobernaturas y en las elecciones de 2010. Entonces yo creo que más que buscar una racionalidad económica, ¿a por qué siguen así? Aparte de un fundamentalismo cerebral ahí, ¿no? Yo creo que la única explicación que está ahí es la corrupción.
Adán, ¿se puede salir de una crisis cuando el único, bueno, a quien le cargan todo, el que va a resolver los problemas es a la mayoría de los mexicanos y de las mexicanas, precisamente con esta andada de impuestos, ahora en el 2010, a la gasolina, al ICR, al IVA, el aumento salarial, entre comillas, que fue ridículo, que no alcanza, como ustedes decían en su boletín, y para un boleto del metro? ¿Esa es la solución? Porque, bueno, están aquellos grandes empresarios que son los que siempre se les eximen de los impuestos, los que no tienen ninguna obligación fiscal y que son realmente los principales que están obligados a pagar todos estos impuestos y no los cargan a nosotros. ¿Esa es la solución? Bueno, de entrada sabemos que no, pero...
Efectivamente, Norma, y como lo hemos planteado permanentemente, el pago de impuestos debe de ser, de acuerdo con el principio constitucional, equitativa y proporcionalmente a lo que ganamos. Pero si nos cobran constantemente alzas en la gasolina, ¿a quién beneficia nada más? Si nos cobran el IETU al 17.5 en este año, de ingresos menos egresos, que el SAT específicamente señala como no deducibles, es otro enriquecimiento más para el Estado. Si se incrementa 1% en el IVA del 15 al 16, no es un punto, es 6.66% en todo. Y hemos visto cómo los incrementos de precios se suceden desde el año pasado. En diciembre nos aumentaron la gasolina, pero los alimentos subieron antes. En enero siguen subiendo y seguirán subiendo. Todos, servicios y demás, tiene un terrible incremento, lo cual hace que la población sea cada vez más pobre. Ahora ya hasta el propio gobierno ha dicho que sí somos más pobres, que ahora hay 6 millones de pobres más, cuando realmente somos bastante más. Y como dice Alberto, esto deprime el mercado interno. El mercado interno es el contexto en el que vivimos los micros, pequeños y medianos empresarios. Es aquel que desarrolla China, por ejemplo, para poder mantener una economía subyugante. Lula lo hizo, dijo, vamos contra la pobreza. Y Lula estuvo con nosotros en un congreso de Alampime en Nicaragua y él planteaba cosas interesantes. Estas hemos visto realizarse, por lo cual Brasil es otra cosa de lo que pasa en nosotros, que dependemos tanto de los Estados Unidos. Alberto dice que el 85% de nuestras actividades de importación y exportación van con Estados Unidos, y es cierto, pero lo hacen mexicanos, que son prestanombres de los intereses de los capitales estadounidenses. Por lo tanto, es el mismo capital estadounidense que comercia con ellos. Hace poco vimos, por ejemplo, que había un contrabando de calderas, una caldera de 20 metros, que se aprobó en Tamaulipas por parte de la Secretaría de Economía a una empresa mexicana, entre comillas, que solamente tenía 6 días de haberse constituido ante notario público. Esta caldera viene de Indonesia, de una empresa norteamericana, para que se termine de arreglar en México y exportarle a Estados Unidos, y sin pago de aranceles. Ningún pago de aranceles. Vemos todavía en la prensa que comentaristas como el señor Carlos Mota dice, mejor importar. ¿E importar para qué? Para continuar con este modelo económico que nos ha llevado a la devastación, para que ni siquiera seamos autosuficientes en la producción agropecuaria, menos en la industrialización. Hasta para los tornillos de estos micrófonos dependemos del extranjero. No tenemos fabricación nuestra. Un amigo nuestro dice, oye, yo he estado 7 veces en China y yo tengo equipo bueno en mi fábrica y soy bueno para fabricar todo lo que produzco, y he estado en fábricas similares en China, pero en China les proporcionan las máquinas, les proporcionan los honorarios de los trabajadores, les proporcionan las naves y la electricidad y no les cobran impuestos. Así yo no estoy compitiendo contra los industriales chinos, yo compito contra el gobierno chino, por eso es que no puedo hacerlo. Y todavía este señor me dice que mejor importe, y si importo, se acabarían los 60 trabajos que yo proporciono en mi fábrica. Y así como mi amigo, la mayoría de nosotros hemos tenido que disminuir nuestras actividades porque no tenemos cómo fabricar.
Sí, a mí me llamó poderosamente la atención cuando Calderón cínicamente dijo que había que hacer un último sacrificio por parte de todos nosotros. Yo ya honestamente me sentía envuelta en la bandera mexicana para tirarme del balcón y gritar ¡Viva México! Pero dices, esa sensibilidad, ¿dónde queda? Ya no hay industria nacional. La pequeña y mediana empresa, como tú bien lo has reportado, cada vez está en extinción, sin cero incentivos. Recordábamos hace poco lo de la poca sensibilidad que hay, por ejemplo, hacia la cultura también, hacia el caso de la ley del precio único para los libros, sin fijarse en las otras poblaciones que hay en México y cómo les empieza a afectar. ¿Y qué pasa? Que hay detrás las editoriales transnacionales, y así en todos los casos podemos ver. Sin embargo, bueno, está el movimiento social, que también ha sido duramente afectado a finales del 2009, bueno, ya con la extinción de Luz y Fuerza del Centro, un golpe muy fuerte al sindicalismo mexicano, que están dando la lucha, pero hay otros movimientos más que también están al pie del cañón y que no se han dejado y que constantemente han denunciado. Y no sé, Alberto, tú desde la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, si puedas abundar un poco sobre qué está pensando el movimiento mexicano, el movimiento social, respecto a todo esto de la crisis del 2009 y qué acciones piensa emprender.
Mira, yo creo que ahí es donde tenemos un verdadero problema, ¿no? Es que el agua está realmente para chocolate. O sea, la gente ya está harta, ya no aguanta más. Este modelo ha fracasado desde hace muchos años, pero ya ahora es como evidente y el único que cree que no, que sigue funcionando es el gobierno, ¿no? Claro, y los beneficiarios, los 300 grandes empresarios que se benefician de este modelo, ¿no? ¿Por qué la gente no sale? ¿Por qué no encontramos ya una movilización supermasiva, ¿no? Yo creo que aquí tiene que ver también con la incredulidad de la gente, ¿sí? No ve un liderazgo en el que pueda confiar. Entonces yo creo que hay ahí un problema muy serio, ¿no? La gente no se mueve porque no ve posibilidades de ganar, ¿no? O sea, la gente se mueve cuando ve expectativas de que pueda ganar. Y para ellos, desgraciadamente, eso está asociado a que haya un líder que no se venda, ¿no? Uh-huh. Y entonces no creen. ¿Cuándo ha salido la gente masivamente? Bueno, ante el fraude 88, ante el fraude 2006, ¿no? Bueno, porque había liderazgos de Cárdenas, AMLO, ¿no? En las cuales la gente confiaba. Podemos tener críticas a estos liderazgos, pero la gente confiaba en ellos. Eran gente honesta. Esa era la fama. Y la gente se movió. Entonces, el problema es que las organizaciones sí se están moviendo en la medida de sus posibilidades, pero el sector organizado de la población mexicana es muy pequeño, organizado independientemente, ¿no? O sea, no CTM, no CNC, no corporativamente, ¿no? Entonces, bueno, se está armando un proceso que creo que va a madurar hacia finales de este mes, sobre todo en el sector campesino, que hay una fuerte discusión y una gran movilización hacia el 29 de enero en la Ciudad de México, o una movilización permanente en todos los estados durante un tiempo mucho más prolongado para presionar un verdadero cambio en la política económica, ¿no? Entonces está gestando eso. Lo del ESME, ¿no? Que, bueno, es heroica la resistencia, ¿no? Del ESME, y ahí se mantiene. Yo creo que el caso del ESME te muestra una vez más cuál es la lógica del gobierno, ¿no? Dices, ¿por qué en este momento mandar a 50,000 gentes a la calle? ¿Por qué cerrar la empresa, no? Bueno, pues porque hay negocios y amarres entre los sectores calderonistas y las compañías eléctricas españolas. Entonces hay que cerrar la producción de electricidad, que ya de por sí era poca, en la comisión, en Luz y Fuerza del Centro, para dejarla a la inversión privada, o el negocio de la fibra óptica, bueno, la llamada fibra negra ahora, que es más eficiente que la antigua fibra óptica, ¿no? Es una fibra óptica, pero de una nueva generación, ¿no? Ahí está el negocio. Y ya dijeron, hay un plan 2007-2012 de proyección de la industria eléctrica, que se plantea cerrar plantas de producción de electricidad. Entonces, ¿cuál es la lógica? Bueno, pues eso, pues
vender el privado,
vender el país. Entonces, yo creo que efectivamente vamos a ir viendo cómo crece un movimiento social. Creo que está creciendo, sobre todo en el campo, ¿no? Y alrededor del ESME. El problema es que no hemos logrado que la gente común y corriente, el ciudadano de la calle, salga.
Bien, seguimos en unos momentos más, sin duda, hablando de cómo motivar precisamente, o qué está pasando en la conciencia colectiva para que la gente se pueda movilizar. Vamos mientras a una pausa y regresamos. Estás escuchando Espacio Abierto.
Merecemos vivir en un México tranquilo y seguro, donde tus hijos puedan salir a jugar a las calles, puedan estudiar sin peligros y puedan crecer y salir adelante. Por eso trabajamos con fuerza por tu seguridad, porque al combatir al crimen organizado, cambiamos la historia de muchos niños mexicanos y cambiamos la historia de México. Gobierno Federal.
Radio Ciudadana 660. Continuamos. Espacio Abierto.
Oh.
Son las 10 de la mañana con 30 minutos y como cada 15 días le recordamos, la coordinación temática, la participación de especialistas y la conducción la realiza la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Espacio Abierto es un escenario para el diálogo, la crítica y la propuesta con sentido social. En esta ocasión, en este programa se habla del año de la crisis y por supuesto nos acompañan aquí en cabina Alberto Arroyo Picard y Adán Rivera García de la Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios. Norma, continuamos contigo.
Gracias, Víctor. Alberto, Adán, gracias por continuar con nosotros. En el corte nos preguntábamos, bueno, antes tenemos en la línea telefónica a Alberto Brena, nuestro corresponsal en Francia. Adelante, Alberto, con tu reporte. Buenos días.
Sí, buenos días. Pues antes que nada y con la nieve encima, deseo un feliz año a todas las personas que nos escuchan. Un año nuevo 2010 que esperamos logre cambiar las tendencias negativas del año que se fue. Pues si nos fijamos en los datos significativos y en los hechos remarcables, muchos de los cuales dimos a conocer en el programa, estos nos muestran que el año 2009 estuvo dominado por la profundización de la crisis global y la puesta en marcha de planes para salvar el sistema financiero y restablecer sus ganancias, al precio, desde luego, de nuevos y más agresivos ataques a los derechos elementales de las y los trabajadores, de la población en general y de los pueblos. El año 2009 marca el basculamiento del mundo en una crisis crónica que confirma el fracaso del modelo económico neoliberal de las clases dominantes. Existe un agravante mayor: la exacerbación de las tensiones en las relaciones internacionales, con una clara aceleración del militarismo para el bienestar de los dueños de la industria militar, que busca mantener un orden mundial de más en más destabilizado por las rivalidades entre las potencias, atizado por la competencia económica obstinada a despecho de la dependencia económica tejida a través del mercado mundial, cada vez más confiscado por las transnacionales y los países, dícese desarrollados, que continúan de apoderarse de manera ilegal, la mayoría de veces, de los recursos naturales de los países pobres. Y por si esto fuera poco, con la profundización de las interrelaciones entre el narcotráfico y el poder político y económico internacional. Pero bueno, el año 2009 marcó también una nueva ola de contestación, organización y diversificación de la respuesta social y política de los afectados por esas políticas, de las luchas de los trabajadores y sindicatos, las manifestaciones y propuestas alternativas en las cumbres mundiales como las de Copenhague, las reuniones y resoluciones de los foros sociales mundiales, continentales, regionales, nacionales y una gran variedad de expresiones locales de la población y la organización civil de diverso tipo, muestran que una nueva conciencia está gestándose y emergiendo, y que esta se manifestará más clara, unida y con mayor fuerza en este 2010. Aquí en Europa pongamos, por ejemplo, el caso de la Confederación Europea de Sindicatos, CES, que en palabras de su secretario general dice que este año concentrará sus fuerzas para exigir medidas urgentes a favor del empleo, como las que se le dieron a los bancos, ya que según las estadísticas más moderadas, más de 1 millón de empleos han sido suprimidos en la Unión Europea solo en el último trimestre del año pasado. También la Confederación menciona que están en guardia contra la reducción de despensas públicas ligadas a la protección social, en lucha contra la pobreza y las desigualdades sociales y porque se realice una verdadera reglamentación financiera. Hay que decir que el movimiento sindical, cívico-social y del campo en Europa se han venido manifestando en cada país a diferentes escalas, ritmos y momentos, pero que los está uniendo un mismo propósito: frenar la ofensiva en contra de sus derechos y, sobre todo, su nivel de vida. Por otro lado, y en cuanto a las políticas que este año se piensa llevará a cabo la Unión Europea, cuya presidencia rotativa por 6 meses corresponde a España desde este 1 de enero, no cabe esperar gran diferencia con los años anteriores, pues la tendencia general continúa igual, ya que la mayoría de países, ahora 27, están gobernados por partidos de derecha y abiertamente neoliberales. El Tratado de Lisboa, que entró en vigor con calzador, por no decir antidemocráticamente, en diciembre último, profundiza el papel imperialista de las grandes potencias europeas en sus relaciones con el mundo. Al interior de su estructura ha nombrado una alta representante para la política exterior. La participación de varios países de la Unión Europea en la organización del Tratado del Atlántico y aliados a la política guerrerista de Estados Unidos en Irak, Afganistán e Irán, y ahora Yemen, conlleva una lógica armamentista con sus clásicas repercusiones. El Parlamento Europeo, por su parte, sigue dominado por una mayoría de derecha y muy vinculada al poder económico. Los tratados económicos, como los firmados con México y Chile, y sus relaciones con los demás países latinoamericanos, continuarán con la tendencia a la subordinación de sus intereses. Por último, hay que decir o cabe destacar que entre las prioridades de la presidencia española de la Unión Europea para este primer semestre están la recuperación económica, el papel mundial de la Unión Europea, el reforzar la participación de la población, haciendo realidad el derecho de iniciativa ciudadana plasmado en el Tratado de Lisboa, y se menciona que España dedicará especial atención a la igualdad de género. Y bueno, no hay que dejar de lado que la UNESCO ha decidido nombrar este año de 2010 Año Internacional de la Biodiversidad, para lo cual una serie de actividades están planeadas. Bien, pues este es un panorama a grosso modo desde París, Francia, para la Remalc, Alberto Brena. Buen día y mejor año.
Alberto, muchas gracias por tu reporte, lo mejor también para ti en este 2010 y suerte con las nevadas por allá en Francia. Bueno, continuando, hablando de toda esta crisis del 2009, la crisis nacional, internacional y demás, yo también añadiría algo, la crisis de credibilidad, un poco lo que estábamos hablando antes de la pausa. La gente ya no cree, ya hay una ausencia también de liderazgos, AMLO ha venido abajo también. Yo me pregunto qué va a pasar para el 2012, ya el temor también de que regrese el PRI, pero también la urgencia de que se vaya el PAN y la ausencia de líderes en el PRD. ¿En qué va a creer la gente? ¿Qué es lo que va a pasar para este 2010, Adán? Bueno, en el 2012 vamos, ya se irán creando los líderes ahora con este marketing político y demás, pero ante esta ausencia de credibilidad, ¿qué nos espera en el 2010?
El punto central es 2012, como dices, y es bien cierto. Pensamos que llegará el PRI y volveremos a enfrentar al PRI como lo hicimos antes del año 2000. ¿Quiénes? Los ciudadanos. Porque no existen líderes en este momento. Si bien es cierto que personajes como AMLO mantiene todavía una gran credibilidad, necesariamente los poderes fácticos han ido contra él. Necesariamente las circunstancias han ido también contra él. Pero es posible que no sea nada más AMLO, sino dentro de su esfera, lo que cada uno de nosotros añadió, pensó, que con AMLO se cumplía ese pensamiento individual. Gente como yo que iniciamos desde el 68 una protesta contra estas estructuras gubernamentales, este autoritarismo, consideramos que es importante en este centenario de la revolución hacer una revolución de ideas, buscar nuevas perspectivas, intentar desde cualquier punto efectuar cambios que beneficien a la población. Si no se beneficia a la población, si no hay un ingreso per cápita mayor individual, no podemos pensar que el mercado interno pueda darnos la utilidad que necesitamos los pequeños empresarios. ¿Cómo restarle a los monopolios, a las grandes empresas, ese poder? Es muy difícil porque estamos en una realidad en donde dominan ellos nada más. Sin embargo, qué bueno que tenemos canales como el IMER, Qué bueno que existen organizaciones como la REMAL, que tiene una información valiosísima que deberíamos de aprovechar. ¿Y por qué no buscar, por ejemplo, en lo que dice nuestra propia Constitución, enfrentar problemas como el corporativismo? La libertad de asociación que establece el noveno constitucional nos permitiría crear más sindicatos y evitar así esos monopolios de los sindicatos, como en educación, como en petróleos, como en el seguro social, los grandes corporativos, y hacer más sindicatos, volverlos fuertes. Nosotros lo planteamos cuando formamos la ANIT, la Asociación Nacional de Industriales de Transformación, en 1986, y nos tardamos 9 años en evidenciar lo que estaba escrito en la Constitución, la libertad de asociación. Y las cámaras empresariales ya demostramos que no son las representantes de todos los empresarios, aun cuando al todavía presidente de ayer de Canacintra ahora sea el subsecretario de la pequeña empresa, las iglesias hermanos de Lutero, los señores de las empresas también ahora están en Nacional Financiera, no hay crédito. Desde luego que no habrá para los pequeños empresarios. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar en nosotros mismos, en nuestras conciencias, cómo fortalecer nuestros grupos, cómo encontrar iniciativas que puedan lograr un cambio. Y vamos a hacer los cambios.
Alberto, mucho se habla que en este 2010 es los festejos aquí en México del bicentenario de la independencia, el centenario de la Revolución Mexicana. Hay otros y otras que decimos que no hay nada que celebrar, que seguimos tan mal como en ese entonces, que todavía somos un país dependiente. Y bueno, Alberto lo dejó muy claro al principio del programa, que efectivamente somos un país dependiente. Y también se habla que lejos de los festejos es el año de la insurrección. ¿Tú cómo lo ves?
Mira, yo creo que las insurrecciones, la gente no se mueve si no ve posibilidad. Realmente no es que la gente sea pasiva. La gente, si ve posibilidad de que su esfuerzo va a rendir frutos, puede ganar, se mueve. Si no, no. Entonces tenemos, como decíamos hace un rato, problemas serios de liderazgo. Ahora, yo no soy totalmente pesimista. Yo sí creo que el gran drama del país es que no hemos sido capaces, como organizaciones, como sociedad, de efectivamente cambiar las cosas, ¿no? O sea, la situación está realmente en situación de límite. Como decíamos, el agua está como para chocolate, pero no hay el actor social capaz de cambiarlo. Ahora, a veces no vemos, porque no vemos las grandes movilizaciones, la gente, los millones de gente en la calle, creemos que no pasa nada. Y yo creo que si se va uno a provincia, si se va uno al campo, si se va uno fuera de las grandes ciudades, está surgiendo un tipo de movimiento distinto, ¿no? Menos coordinado a nivel nacional, más enfrentando las situaciones inmediatas. Pero yo creo que, por ejemplo, un caso es la rapidez con la que crece la red mexicana de comunidades afectadas por la minería, ¿no? De la noche a la mañana se convoca y en la primera reunión hay 20 estados. Hay sectores y comunidades afectadas por la minería de 20 estados, ¿no? Eso ha estado creciendo, ¿no? O sea, la gente va a empezar a enfrentar todo este modelo en la territorialidad, ¿no? En su comunidad, la empresa que se apodera del agua, la minería que contamina, la gran las eólicas que les quitaron las tierras para la siembra, las presas, etcétera, etcétera, ¿vale? Está enfrentando en su territorialidad al gran capital y a este modelo. Y eso está creciendo a pasos agigantados. Tan está creciendo que las empresas no han tenido más opción que el asesinato.
Sí.
¿No? Van hasta donde mi memoria me da, por lo menos 3 en México asesinados por las empresas. Y si agregas en Centroamérica, etcétera, etcétera, que son las mismas empresas, esto se está multiplicando enormemente. Allí hay una resistencia y una forma de organización y una forma de acción muy distinta a la que estamos acostumbrados. No son las grandes organizaciones, que desgraciadamente también a veces están muy burocratizadas, ¿no? y te mueven como con mucha lentitud, ¿no? Hay otro tipo de movimientos, como que hablábamos en un corte, que son todos estos movimientos de sectores mucho más jóvenes, que operan a través de Internet, ¿no? Que operan a través de Internet, como ya se manifestó con el llamado al voto nulo, ¿no? Al voto en blanco, ¿no? Que bueno, tuvo más votos que todos los partidos chiquitos juntos, ¿no? Entonces, ves que tienen efecto, como el movimiento que está ahorita pidiendo la destitución de AMLO, ¿no?
De Calderón, perdón.
¿No? Entonces, ese tipo de movimientos creo que también dan esperanza, ¿no? Creo que tenemos que voltear otra vez. Todos los que estamos organizados, los que tenemos muchos años y que luchamos por principios, otra vez al ABC, bajar a empaparte los pies de lodo, ¿no? Bajar
hormiga.
A tierra, al trabajo hormiga, irte a las bases, irte a las comunidades, empezar a recorrer el país, empezar a organizar a la gente en torno a las demandas inmediatas y tratando de hacer conciencia de que eso al final es la parte visible del modelo en su localidad, ¿no? Para que no estén luchando solo contra la minera, ¿no? Sino, bueno, con haber vendido el país a las mineras, ¿no? Entonces creo que allí hay una nueva forma de acción. Yo creo que hay un sector, desgraciadamente, grande, que todavía sigue esperando que los partidos no solucionen las cosas. Que todos están pensando en el 2002. Yo creo que hay que pensar en el 2010, y en la izquierda social más que en la izquierda partidaria, ¿no? La izquierda partidaria es indispensable, es necesaria, pero por lo menos desde mi punto de vista yo no pondría ahí toda la apuesta. Creo que va a haber una izquierda política distinta en la medida en que haya una izquierda social que los obligue y que se den cuenta que si no cambian no van a tener votos. O sea, es la única lenguaje que ellos entienden. El único lenguaje que entienden es perder votos. Entonces van a cambiar en la medida en que la gente empiece a presionar, ¿no? A presionar en Facebook y en los Twitter y en por correo electrónico. Está toda la presión para obligar a los partidos a bajar el presupuesto electoral, ¿no? Todo indica que lo van a lograr. ¿Por qué? Porque ahí había un vicio también. Son los propios partidos los que tienen que decidir quitarse dinero.
Así es.
Entonces nunca lo van a hacer. ¿Cuál es la única forma que lo van a hacer? Cuando se den cuenta que la gente no va a votar por ellos si no lo hace. Entonces empieza a haber una presión significativa. Entonces lo que quiero decir es que estamos acostumbrados a que si no vemos 1 millón de gentes en el Zócalo, no está pasando nada. Yo creo que sí está pasando, pero está pasando en ese trabajo hormiga, en ese trabajo local, en esa grande resistencia, y algunas triunfantes, se logró detener la presa de la Parota, ¿no? Las eólicas están en problemas, se cerró la minera de Chiapas después del asesinato del compañero, se cierra la minera en San Luis Javier. Potosí, en San Javier, entonces son movimientos exitosos, ¿no? Que están surgiendo muy de abajo hacia arriba. Entonces, ¿habrá insurrección en 2010? Yo creo que es difícil pensar que va a crecer esto tan rápidamente, ¿no? Pero de que se está gestando una especie de insurrección civil desde abajo, desde provincias, ¿no? Creo que sí es real, ¿no? Hasta la CNC está hablando de eso. La CNC está diciendo, señores, estoy advirtiéndoles de antemano, si no hay un cambio, esto va a terminar en una insurrección. Y yo creo que sí es real. Yo no pienso que sea en 2010, pero bueno, hay un hecho simbólico ahí, ¿no?
Sí, hay un cansancio ya. Yo quiero agradecer a Alejandro Esquivel de la Colonia Obrera. Él nos hace un comentario que un factor para que no exista una movilización es el control de los medios masivos de comunicación, en este caso TV Azteca y Televisa, menciona que tienen sobre la población.
Fíjate que eso yo creo que es muy importante, yo creo que va a ser una de las grandes luchas de 2010. Está en el Congreso la creación de la ley de radio y televisión, ¿no? Yo creo que si no logramos democratizar los medios de comunicación y que situaciones como las del MER sean lo general, sean la regla y no la excepción, no vamos a poder movilizar, porque los medios bueno, son jueces, son los verdugos, son los que definen qué es lo que hay que pensar, definen y median toda la información.
Y hacen candidatos también, ahí está Peña Nieto, el candidato de Televisa.
Precisamente, entonces, si no logramos democratizar eso, es decir, cambiar la ley para que las frecuencias pueda haber radios comunitarias, ¿no? Radios de las organizaciones, radios de la sociedad civil, canales de televisión, etcétera, etcétera, como existen en todos los países del mundo, ¿no? Creo que eso no lo hemos agarrado suficientemente en serio. Y creo que es el momento de dar esta pelea como un instrumento para facilitar que la gente tome conciencia y se organice. Entonces creo que una de las grandes luchas 2010 va a ser la ley de medios de comunicación.
Sí, tú hablabas, bueno, ya todos los movimientos desde los estados de la República, lo que se ha gestado, pero a mí hay algo que me preocupa también, y es un sector, la clase media, que yo creo que es la clase que vota, es la clase dura, a veces la clase conservadora, que es la que ha dado poder, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, para que los países de ultraderecha estén ahorita gobernando países importantes de la Unión Europea, y que en México tiene mucho peso, pero que tiene poca conciencia también. Y sin embargo ha sido la clase que con esta crisis ha sido la más golpeada. ¿Cómo poder llegar a ella? ¿Cómo concientizarla? Yo creo que también es un reto de las organizaciones.
Claro, y yo creo que el gran reto de las organizaciones es empezar a hablar a esa gente, a la gente común y corriente de la calle, y no al sector organizado que ya está politizado, que tiene una formación ideológica. Normalmente nuestro discurso es a esa gente, pero estás hablando a los que ya tienes contigo.
Sí.
Hay que hablarle a los que todavía no están. Y yo creo que estos movimientos por vía de las tecnologías de Internet están muy dirigidas a ese sector, ¿no? Quizá más al sector joven, pero este país todavía es un país de jóvenes, cada vez menos, pero todavía es un
pero
país
todavía
de jóvenes,
sí.
¿No? Entonces, el problema además es que cada vez hay menos clase media, ¿no? Y entonces, eso es lo que hace que esa clase media pueda empezar a quitarse lo conservador, porque ha empezado a perder. O sea, porque cada quien se mide contra lo que tenía. Mira, hay un caso que a mí, hace ya años, que a mí me llamó mucho la atención, de una señora que era casi como nuestra mamá. Yo era estudiante, entonces vivíamos un grupo de estudiantes, y la señora que nos ayudaba en la casa, ¿no? Entonces era como nuestra mamá, ¿no? Más que una empleada de servicio, era nuestra mamá. Entonces, allí en nuestra casa, en un barrio popular que trabajábamos y estudiábamos ahí, había un grupo de señoras que daban clases de cocina, ¿no? Estaban formando gente para que fuera a trabajar a su casa. Era desesperante. Bueno, pero de repente la invitan a esta señora que vaya a una fiesta a cocinarle a la señora, ¿no? Ella no quería ir, no quería ir, no quería ir porque le pagan muy mal. Le pagamos más nosotros, que no teníamos dinero. Bueno, no cuento toda la historia, pero de repente ya finalmente va porque era demasiado buena, le pagan una bicoca, ¿no? Y entonces ella protesta y le dice, no, pues ¿cómo? ¿Cómo con esto? Ay, Elenita, es que mira, estoy muy gastada, no tengo dinero, es que acabo de regresar de Europa y pues no puedo pagarte más. Y la otra le contesta, pues yo acabo de regresar del mercado y el tomate subió tanto y la cebolla subió tanto. Entonces, yo con esto no me alcanza. O sea, cada quien se mide contra lo que tenía. La otra ya no puede ir a Europa y los pobres ya no pueden comer, ¿no? Pero a todos nos bajaron el nivel de vida. Entonces hay una posibilidad real de mover hasta sectores medios. Pero tenemos que tener un discurso, un planteo, demandas que agarren a ese sector medio. Y creo que buena parte de eso se está moviendo vía anticorrupción.
Sí.
O sea, la clase media se está moviendo y ve que el problema es la corrupción.
Y está harta de la corrupción.
Y es cierto ese problema, quizá no sea el único problema, pero es un problema real. Bueno, enfrentémoslo con ello, con eso. Si se mueve solamente para disminuir la corrupción, ya ganamos, ya es un avance. Y otros sectores, pues, usaremos el cambio de modelo económico y todo lo que quiera, ¿no?
Adán, estamos ya en la fase final de nuestro programa. Una última reflexión que nos quieras compartir.
Pues, seguir reflexionando más. La inflación será muy alta. No creemos en los datos que proporciona el gobierno. Creemos en los que suceden en cada una de nuestras bolsas. Y tal vez una petición interesante sería comprarlo hecho en México.
Sí.
O comprar lo que tenga más integración nacional. ¿Para qué hacemos ricos a los extranjeros? Compramos productos y servicios baratos, chinos, asiáticos, pero estamos propiciando
el empleo.
El desempleo, estamos propiciando que sean ellos, el gobierno chino, el que gane más. Tenemos que buscar la forma de mejorar individualmente. La inversión en educación, en cultura, es sumamente importante. Debemos de pensar en nuestras raíces. Venimos de seres que hicieron portentosas ciudades. Ahí tenemos Palenque o Monte Albán o el centro histórico. ¿Y ahora qué somos? ¿Tan solo la servidumbre de los imperialistas del norte? ¿Ahora qué somos? ¿Tan solo siervos de los bancos y de los monopolios? Tenemos que buscar cómo cambiar. Por eso, en este año, debemos de reiniciar una revolución de las ideas. No tenemos cómo hacer más, pero sí, con las ideas podemos cambiar esto. Debemos de recordar que una de las frases célebres del sur es: otro mundo es posible.
Y sí se puede, sí se puede. En vez de ir a los supermercados, trate de ir a los mercados sobre ruedas. En vez de ir a la gran panadería, vaya a la panadería de su colonia. Regrese a eso y sí se puede. Soy Norma Castañeda, muy buenos días. Gracias Alberto, gracias Adán por estar con nosotros.
Gracias por acompañarnos. El programa de hoy fue coordinado por la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, la Remal. Si desea contactar a la Remal, puede marcar los números telefónicos 5355-1177 y 5356-0599. El correo electrónico remal@larenta.apc.org y la página electrónica www.remal.org.mx. Los invitamos a escuchar a continuación una hora de música continua. A las 12 del día presentamos Mujeres a la Tribuna con la doctora.